No, es que mire, si yo de una carga de mineral sacaba, me sacaba un gramo de oro, utilizando el mercurio me puedo sacar 5 gramos. Entonces la gente empezó a mirar eso como una mejor alternativa económica, desconociendo el daño que esto estaba causando. Entonces es una dificultad que se tiene.
Lo que hacen es digamos, a romper con ese saber ancestral, pero también esto genera hacia afuera una atracción, porque ya entonces son otros más grandes que vienen a desplazar al que está allí para poder montar allí ya una gran empresa. Y bueno, eso ha traído, además de la contaminación al medio ambiente, los problemas también de salud para nuestra gente, pero también las muertes que han habido allí en esos lugares por parte de hermanos y hermanas nuestras en el norte del Cauca.
Bienvenidos y bienvenidas a Entre Oro y Mercurio, una serie de 3 episodios que surgen de un proyecto de investigación liderado por la Universidad del Valle sobre los impactos de la contaminación por mercurio en el norte del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Mi nombre es James Iván Larrea, y en este segundo episodio hablaremos con 2 líderes emblemáticos del norte del Cauca que nos contarán las historias de resistencia de las comunidades afrodescendientes en esta región del país y su vínculo histórico con el río, con la tierra y, por supuesto, con el oro. Conversamos con Héctor Marino Carabalí, destacado líder afrodescendiente nacido en el municipio de Buenos Aires, quien ha logrado un importante reconocimiento regional y nacional por sus luchas en defensa de los derechos étnico-territoriales y su participación fundamental en la construcción e implementación del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz. Pero antes buscamos a Aníbal Vega, líder comunitario, minero y profesor en el corregimiento de La Toma, municipio de Suárez. Con él hablamos sobre las raíces culturales de la región y cómo esa cultura ancestral afrodescendiente y los medios de vida de las comunidades locales han sido impactados por un nuevo modelo de minería que se consolidó en las últimas 2 décadas en el norte del Cauca. Esta es la historia de un pueblo orgulloso de sus raíces, de sus tradiciones y conocimientos. Pero, como vamos a entender mientras escuchamos a nuestros invitados, también es una historia llena de dolores y despojos. De un pueblo que logró liberarse de su opresor esclavista para verse nuevamente sometido a un modelo económico, social y ambiental injusto e insostenible, donde el que pierde paga con el precio más alto posible: el territorio, la salud y la vida.
Buenos días.
Estamos hoy en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma. ¿Cómo está conformada esta comunidad que integra el Consejo Comunitario?
Bueno, el Consejo Comunitario, conformado por 1.500 familias en territorio y aproximadamente 2.000 en las otras partes del mundo, las otras ciudades del país. La comunidad, el Consejo Comunitario, o las comunidades que hoy conforman el Consejo Comunitario, datan desde los años 1636, época de la corona española, donde muchas de estas familias que están acá, muchos de nuestros ancestros, fueron hombres y mujeres secuestrados por los españoles que hoy les conocemos, que fueron esclavizados. Entonces, en ese sentido, siempre hemos estado luchando, defendiendo la minería, que toda una vida se ha trabajado de manera ancestral, defendiendo nuestros territorios, porque en cada territorio, después de que sea de un tomeño y allá se pueda obtener el sustento de una familia, ese dueño de ese terreno que tiene, entre comillas, esa propiedad privada, no le niega a cualquier tomeño para que vaya a buscar su sustento. Pero si viene otra persona de otro lado, es allí el problema, ahí empezamos a defender.
Y en cuanto a la minería, esa que llamas tradicional o ancestral, ¿cómo era? ¿Cuáles eran las prácticas ya productivas de esa minería tradicional?
Principalmente acá en la vereda de La Toma, lo que hoy nosotros conocemos como oro de aluvión, todavía se sigue practicando, digamos, de la minería subterránea, con unas condiciones ancestrales, el tema de organizar los trabajos y todo eso. Pero se está metiendo ya también lo tradicional, que es como hacer esa mezcla de, digamos, de los conocimientos de nuestros abuelos con los conocimientos tecnológicos que se tienen hoy. Es decir, antes nuestros mayores sacaban la tierra a base de cincel o una barra de hierro con una punta muy fina, iban picando la tierra y la iban sacando. Pero hoy se tiene esa mezcla, la barra de hierro, pero también se tiene el tema de la parte eléctrica que utilizan los martillos o los taladros para perforar. Entonces, es esa mezcla que está haciendo hoy. Pero en el tema de la extracción del metal, del oro como tal, se sigue haciendo lo ancestral. Es decir, saco mi oro, utilizo plantas para sacar, separar el oro de otros minerales, no utilizo el mercurio y siempre se está manteniendo esa tradición. Pero hay otra minería que es la minería de filón, que es el oro diseminado que se encontramos en la roca, un oro muy delgadito que necesita de, digamos, de trituradoras o de rocas para barriles para triturar todo ese mineral. Están utilizando el tema del mercurio, que es un elemento que lo trajeron de otras partes del país.
Durante siglos, las comunidades negras o afrocolombianas que se asentaron en esta región nortecaucana mantuvieron una forma de hacer minería limpia, sustentable y consciente. Trabajaron la tierra a pequeña escala y sostuvieron un gran respeto por los ciclos naturales. Tras abrir y trabajar una mina por algunos meses, suspendían su explotación y la dejaban descansar por varios años para que se recuperara el suelo. Mientras tanto, fomentaban la agricultura y la pesca como medios de vida complementarios. Siempre trabajaron con herramientas artesanales y siempre con ingredientes naturales para separar el oro de otros minerales de la tierra. Pero este modelo tradicional o ancestral de minería cambió desde hace 20 años y fue sustituido por un modelo altamente dañino que domina actualmente en toda Colombia y que incluye la utilización de nuevas sustancias. En estos territorios se ha visto la entrada creciente de máquinas y equipos industriales como retroexcavadoras y dragas, así como el uso de metales pesados como el mercurio y otras sustancias como el cianuro, químicos extremadamente tóxicos que son utilizados para separar el oro de la tierra. Me pregunto, ¿de dónde salieron estas máquinas, estas sustancias químicas y estos nuevos métodos? Y a pesar de los impactos ya probados en otros lugares, ¿cómo lograron llegar con tanta fuerza a un territorio como el norte del Cauca? ¿Quiénes lo autorizan? ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden?
Tenemos conocimiento que esto llegó principalmente de los lados de Marmato, de Segovia, fue que empezaron a llegar acá. Es decir, que eso empezó a llegar al municipio de Suárez, principalmente acá, al corregimiento de La Toma, con la alta incidencia de las personas que venían de Antioquia, de Medellín, que les de gentilicio paisa, que fueron los que empezaron a llegar acá con ese elemento. Entonces empezaron a decir, no, es que mire, si yo de una carga de mineral me sacaba un gramo de oro, utilizando el mercurio me puedo sacar 5 gramos. Entonces la gente empezó a mirar eso como una mejor alternativa económica, desconociendo el daño que esto estaba causando. Entonces es una dificultad que se tiene. En la parte ancestral, este elemento que acá lo conocían como azogue, era castigado por los mayores. Es decir, si yo tenía una mina y yo lo llevaba a ustedes a trabajar, pero yo empecé a utilizar ese metal, ese azogue, hoy conocido como mercurio, me castigaba. me expulsaban de la mina, no podía llegar allá porque eso era derrumbar el trabajo y quitarle las garantías a las futuras generaciones. Porque de una mina subterránea que yo tuviese, saca un bulto de arena. Ese bulto de arena que sacaba yo comía muchas familias. Y si se me acaba ese oro, yo luego podía reciclar lo que ya había sacado y seguía manteniéndome allí. Y por eso la mina hoy siempre se ha mantenido. Pero hoy con este metal, con este mercurio, lo sacan todo y no le dan oportunidades a otras personas que no tienen el frente de mina para que también se beneficien.
¿Qué cambios, desde tu punto de vista, ha traído ese nuevo modelo de minería, minería de filón, o en general la minería que utiliza el azogue, como ustedes lo llaman, o el mercurio? ¿Qué cambios para las comunidades?
Uy, el cambio, diría yo, que ha sido perverso.
El primer cambio es un cambio cultural, un cambio de cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora, y que ha afectado la vía económica misma de nuestra gente, el mismo control territorial, la capacidad organizativa de las comunidades.
Escuchamos a Héctor Marino Carabalí, quien, además de conocer en detalle las diversas problemáticas que azotan a las comunidades del norte del Cauca, también ha sufrido en primera persona las consecuencias de ser un líder social en un territorio disputado por tantos intereses externos. Tras recibir una serie de amenazas por su trabajo comunitario en defensa del territorio, Héctor Marino se vio obligado a abandonar su tierra natal en 2015 y desde entonces vive en otros lugares, siempre acompañado por su esquema de seguridad. Lo buscamos en Cali y le pedimos que nos ayudara a comprender los cambios que se han generado en la región con el nuevo modelo minero y la introducción de un metal pesado tan tóxico como el mercurio.
Por un lado, el gran capital, la plata, se ve una bonanza, digamos, de dinero boyante al interior de la comunidad. Entonces encontramos... el caso que una u otra forma también pues afecta la salud. Encontramos, bueno, el tema, el alcoholismo. Es una situación, la drogadicción mismo también. Las armas. ¿Sí? También eso es otro cambio que se da. Lo que hacen es digamos, a romper, repito, con ese saber ancestral, pero también esto genera hacia afuera una atracción. Porque ya entonces son otros más grandes que vienen a desplazar al que está allí para poder montar allí ya una gran empresa. Estamos hablando de retroexcavadoras, la práctica que se da en los ríos, pues. Y bueno, eso ha traído, además de la contaminación al medio ambiente, los problemas también de salud para nuestra gente, pero también las muertes que han habido allí en esos lugares por parte de hermanos y hermanas nuestras en el norte del Cauca. Entonces, las organizaciones hoy no somos autónomas en el territorio. O sea, hay que decirlo con gran dolor, pero el control territorial no lo tenemos las organizaciones hoy. Son otros que tienen el control porque son los que dicen a qué horas y cuándo la gente se debe mover. Nos duele decir que hemos perdido muchas generaciones, porque hoy los jóvenes de una u otra forma están siendo reclutados. Reclutados para esto, para lo otro, porque está el narcotráfico también, pero los grupos armados que están haciendo presencia, pues están cobrando vacunas que cobran por el narcotráfico, pero dinero que cobran también por la actividad minera que hay en el territorio. O sea, que es un mismo papel que se juega. Entonces hoy nuestros niños y niñas están cayendo en eso. Nos duele hablar la prostitución por un lado también que se da, pero con ello también el rompimiento del tejido social. Organizativo, la dinámica organizativa, la dinámica política mismo al interior de la comunidad. No duele decirlo, pero es así. Hoy Suárez y Buenos Aires son uno de los municipios que eso poco sale por la televisión o en las estadísticas, pero son uno de los municipios más violentos que hay, que está por encima de Tijuana, de México, también por ahí, en proporción a la cantidad de habitantes que tiene. Estamos hablando de Buenos Aires, semanalmente son 3, 4, 5 asesinatos que aparecen. Entonces eso, y decía rato también retomando un poco, ha generado terror, ha generado miedo en la comunidad. Hemos perdido, se ha perdido también la tierra, la gente la perdió. Lo poco que tenía, la gente lo perdió también. ¿Por qué? Porque al generarse esa dinámica social, pues el cual más vende como quiera que sea para irse, porque no va a estar en medio de violencia como tal. Lo otro, el cambio de cultura en términos de comportamiento. La gente se vuelve más violenta. La gente se vuelve violenta, o sea, y se vuelve intolerable. Sí, digamos, por cualquier cosa, entonces el problema lo arreglamos es con, ya sabe cómo lo arreglamos. Entonces son de los cambios de una u otra forma que han habido. Decía, la pérdida o la no presencia también de la soberanía por parte estatal, también. Porque no vemos, por más anuncios que haga, en este caso, los alcaldes, de pronto con su poca incapacidad, con su capacidad que tienen, porque son municipios de sexta categoría, última categoría, pues podrán decir y esto y lo otro, pero aquí hay que reconocer que este es un país centralista. Los recursos están en Bogotá para poder implementar y resolver problemas de orden social a las comunidades que están en Bogotá, que no solo anuncios. Los gobernadores también, por más que hablen, es bla, bla, bla también, pero no pasa absolutamente nada.
Pero me interesa mucho profundizar en esa relación que has planteado entre minería ilegal, daño a la dinámica organizativa de las comunidades o destrucción de esos vínculos organizativos y actores armados. ¿Cómo ha hecho la gente en estos territorios para resistir?
Para el caso, por ejemplo, del norte del Cauca, se constituyó en el, estamos hablando 2008, se empezó a gestar 2009, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que es ACON, donde recoge, ACON recoge hoy a 42 consejos del norte del Cauca, que hay 42, 43, nos juntamos efectivamente para poder cuidar y seguir defendiendo el territorio. Nosotros decimos que es un compromiso ancestral porque nuestros ancestros siempre han luchado por la libertad en busca de transformaciones, de vida digna para nuestra gente. No pensar solamente en ellos, sino en pensar en futuras generaciones. Entonces los que nacemos con ese compromiso de continuar con esa lucha, con ese legado. Pero continuar en estas condiciones hoy con esa lucha y ese legado se paga con un alto costo, se paga con la vida, se paga con la represión, se paga con la desintegración familiar, se paga con el desarraigo, se paga con el confinamiento, se paga con el desplazamiento, se paga con el exilio también, donde uno nació, donde uno se formó, donde uno tiene su ombligo. O sea, no es fácil. Se paga con la muerte, porque muchos de los nuestros desafortunadamente ya han caído a manos de los que son enemigos de la tranquilidad, de la paz territorial como tal.
En el marco del acuerdo de paz y del capítulo étnico en el que lograron tener incidencia, ¿qué herramientas o qué elementos crees que sirven para hacerle mayor control, mayor regulación al uso de sustancias químicas, sustancias tóxicas como el mercurio, como el cianuro en la minería?
Lo único que vemos allí como tal de una herramienta jurídica para garantizar el derecho a la pervivencia del territorio de los pueblos étnicos es la consulta previa libre e informada. O sea, esa herramienta como tal para poder exigirle al gobierno cuando una transnacional, una empresa X va a hacer presencia para explotar, para exploración, desde la exploración hasta la explotación, digamos, en los territorios. Pero que haya allí una herramienta en particular o que vaya enfocada para hacerle control a los químicos, en este caso, a todos estos elementos, con que se transforma o se saca se ejerce la actividad, en este caso la minería, como es el oro, ahí no está, eso no está planteado. El control, pues lo puede hacer, el gobierno tiene cómo hacerlo, porque es el mismo gobierno que vende estos químicos, tanto para la minería como para lo otro, en este caso narcotráfico, debiera efectivamente hacer ese control, pero ese control no lo hay.
¿Por qué?
Bueno, lo hay porque, como te digo, quien lo manipula son las grandes transnacionales, o sea, las fábricas, quienes los producen, quienes los comercializan, y lo venden efectivamente a aquellos que hacen presencia en las comunidades para explotarlo. Pero el problema también está en que, como te digo, a falta de soberanía por parte del gobierno, pues en algunas comunidades, quien ejerce gobierno ahí, pues son otras fuerzas.
Los actores armados los que estábamos hablando hace
exactamente,
un momento.
Actores armados ilegales en este caso, pero también legales. Los legales también se benefician de esta actividad como tal. O sea, para nadie es un secreto que se benefician. La responsabilidad aquí no puede caer en un 100%, digamos, en la comunidad, en las organizaciones, en los líderes. Aquí estamos hablando de que una responsabilidad del gobierno como tal, una responsabilidad estatal con toda la política que tiene, que debe, donde debe a través de esta política garantizar la vida de sus conciudadanos, que hoy no la ejerce como tal. ¿Por dónde pasan las retroexcavadoras? Sí, una retroexcavadora para llegar a Guapi pasa por Buenaventura. Para llegar a Guapi o para llegar a López de Micay o para llegar a Timbiquí. Tenemos que hablar que estas son las zonas más militarizadas del país. Lo que es la costa pacífica y lo que es aquí, todo lo que tiene que ver con los valles interandinos, norte del departamento del Cauca. Entonces, ¿quién es el responsable ahí para ejercer, digamos, ese control como tal? Entonces, y pues también, por mucho proceso organizativo y fortalecido que hay, le queda muy berraco, hay cosas que salen de las manos a las comunidades para ejercer, digamos, ese control. Allá en la comunidad, para decir al actor armado, usted no tiene nada que ver aquí. O también te pones entre la espada y la pared.
Claro.
Porque muchos de la misma comunidad son dueños de retroexcavadoras o entables también. Entonces te ponen ahí a pelear con tu mismo hermano. Pero de dónde viene, digamos, esa, ¿quién genera todo este tipo de situación? La genera el mismo gobierno con su política extractivista que tiene. ¿Sí?
Me acuerdo tanto en una oportunidad, venía yo de Suárez cuando una llamada es, me dice, las piedras en el camino hay que quitarlas. Entonces, pues, fue una amenaza. Pero con miedo y todo le contesté yo a la persona que me dijo así, pero usted sabe algo, que las piedras que ruedan no dan lama. Y yo soy una piedra rodante. Una piedra rodante que en todo lado estoy buscando donde me puedo acomodar para el beneficio de mi comunidad. Y empezamos desde allí y hemos venido con muchas amenazas. Incluso en este momento tengo cualquier cantidad de amenazas, pero eso para mí, digamos, sé que si yo estoy haciendo las cosas bien, eso no va a llegar. Porque en el momento dado y que los líderes empecemos a irnos por amenaza, es allí donde empieza a cojear ya los procesos y ya nadie va a querer hacer liderazgo. Muchos se preguntan, pero ¿cómo que la toma es una comunidad minera y por donde yo veo vegetación, veo cultivos y veo todo eso? Porque hasta eso hace parte de nuestro ordenamiento territorial, de nuestro plan del buen vivir. Tenemos la zona estratégica donde podemos buscar el oro. Ahí me pueden decir, es que allí en ese espacito hay mucho oro, vamos a sacarlo, pero si es un nacimiento de agua, si es algo que es común de allí, no dejamos trabajar. Ese es un territorio que nosotros acá no tenemos agua potable, no tenemos un acueducto. Y también dicen, pero ustedes sin agua, sin un acueducto, ¿cómo hacen para vivir? No las arreglamos. Pero el que lo logramos, lo logramos.
Una forma de controlar aquí es que el gobierno le garantice a los campesinos donde están, le garantice vida digna, le garantice todo lo que tiene que ver con la infraestructura, educación, salud, vías carreteables, que haya garantías para sus cosechas, que hayan subsidios para sus cosechas. Si hay en este caso unas garantías o políticas que vayan a favor del campesino, estamos hablando de los campos, en este caso que haya empleo también en el mismo campo como tal, pues las comunidades o la gente no va a dedicarse, digamos en este caso, a una actividad que de una u otra forma consideramos o la considera el mismo gobierno como tal, se considera ilícita porque le va a hacer daño de alguna manera a gran escala al medio ambiente y al mismo territorio como tal. Entonces, hoy las comunidades, repito, a pesar de que son conscientes de que esa forma de explotación, esa forma de ejercer esa actividad genera deterioros en el medio ambiente, pues la comunidad lo hace porque no tiene otra forma.
Bueno, Héctor, muchas gracias por esta conversación tan valiosa. Agradecer de nuevo el tiempo, el espacio.
No, bueno, no, gracias por la posibilidad que se me da a través de este medio, esta forma para llegar no solamente a la comunidad, sino que esta voz debe llegar a todos los rincones del mundo para dar a conocer el contexto propio en qué estamos, en qué hemos estado, cuál es nuestro compromiso como líderes, como lideresas, como organizaciones, y decir que a pesar de las dificultades, pues tenemos un gran compromiso que es el legado ancestral, el legado cultural, y no podemos ser inferiores a ese compromiso que nos delegaron nuestros mayores. Está en manos nuestras también hacer un gran aporte o incidencia también en el marco de lo político electoral, también para que hayan dirigentes y dirigentes también que recojan ese sentir de nuestros pueblos. Así que nuestra mano está a través de la organización, a través de la lucha, que esto se transforme. Gracias de nuevo por dar la posibilidad.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Oro y Mercurio. Un agradecimiento muy especial para Aníbal Vega y Héctor Marino Carabalí por sus reflexiones y testimonios, que nos recuerdan que una decisión que parece sencilla, oportuna y benéfica puede, sin embargo, tener consecuencias irreparables en el largo plazo. Entre Oro y Mercurio fue producido en el marco del proyecto Mercurio Alto Cauca, liderado por la profesora Irene Vélez Torres de la Universidad del Valle, y es producido bajo la dirección de Sjoerd van Grootheest, grabado en campo por Julián Sabogal y mezclado por Pablo Méndez. La música fue compuesta y grabada por María La Marimbera en Estudios El Manglar, y mi nombre es James Iván Larrea. Para mayor información, les invito a visitar nuestro sitio web mercurioaltocauca.com. Les envío un saludo fraterno y espero que se conecten de nuevo en el siguiente episodio de Entre Oro y Mercurio.